Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, en nuestra página web, o si lo prefieres, en directo, estés donde estés, a través de la aplicación de Tiempo de Juego, totalmente gratuita, para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante, para tratar de contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados, es bueno recordarlo, por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester, comenzamos. Miércoles 16 de enero y el Valencia por fin ganó, goleó y convenció para meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey.
Al segundo palo, remata Mina, da uno en defensa, se va para adentro, marca el gallego, marca Mina, marca el gol, Mina, gol, 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 Mina, gol, Mina, gol,
es el hombre.
Gol del Valencia. Otra vez repiten protagonistas, el centro de Fernández de la derecha, anticipa ahora sí, inmaculado el remate de Mina, de Killer, de 9, aunque lleve el 22, marca Mina. Corta Ferran, chuta Ferran, gol, 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 gol. A la contra el Valencia, sirve para Ferran, tenía Mina, tenía Bas, pero dijo, esta es mía, recorte, chuta con la zurda, palo largo, marca Ferran, sentencia de eliminatoria, 45 de partido, segunda parte, marcó Ferran, Valencia 3, Sporting 0.
Hay que contarlo todo, que diría Segarra, tras una primera parte sin tirar a puerta y con susto incluido del Sporting, el Valencia se impuso por 3-0 gracias a otro doblete de Santi Mina, que ya suma 4 esta temporada, y a un gol de Ferran Torres, que firmó una gran segunda parte. Por fin Ferran Torres tuvo una gran actuación, además frente a los suyos. A destacar algunas actuaciones individuales, pero sobre todo, por encima de todo, el ambiente coral de Mestalla, que con más de 33.000 fieles anoche en las gradas, frío en Mestalla, mucha humedad, entre semana, jornada laboral, pues bien, llevaron a los suyos en volandas. Chapó una vez más a la afición valencianista en un momento tan delicado como el que atraviesa el equipo de Marcelino García Toral. Reacciones a la victoria, precisamente este último, Marcelino García Toral, al término del encuentro, eufórico por el triunfo, por el pase a cuartos y por quién sabe si por fin estar viviendo un punto de inflexión para el grupo.
El cambio o el punto de inflexión lo veremos. Si ahora conseguimos victorias en los próximos partidos, nos acordaremos. El punto de inflexión podemos considerar que fue aquel partido. Ojalá. No sabes cuánto lo estoy deseando. Voy a soñar con punto de inflexión hoy toda la noche, pero ojalá se dé. Muchos lo deseamos, pero no sé si nadie más que yo, ¿eh?
Respira aliviado por fin Marcelino García Toral, al que se le nota en sala de prensa, también en el campo, la tensión que está viviendo en los últimos días, en los últimos meses, al frente del Valencia Club de Fútbol. Hay más noticias en la entidad de Mestalla, movimientos de mercado. Enseguida te las contamos todas en Deportes Cope y, como siempre, abrimos el mejor tiempo de opinión. Antes, en el Levante Zamora, el turno para la vuelta copera será el jueves en el Camp Nou. Recuerdo, en la ida en el Ciudad, hace justo una semana, Levante 2, Fútbol Club Barcelona 1. Hoy has estado, como siempre, en Buñol, en este caso para acudir a la rueda de prensa del técnico, de Paco López.
Sí, ahí hemos estado. Primero la lista de convocados, sin Rochina. Tampoco está Roger, que por cierto ya descansó en el partido de ida. Y Vucevic. Vucevic ha pasado de ser un pintao, con todos los respetos, a descansar en Copa para jugar en Liga. Sorprendió ya el otro día dejándoselo fuera de la lista de Copa, titular en el Wanda Metropolitano.
Estuvo bien en el Metropolitano.
Y ahora repite experiencia. Es verdad que gente como Rochina o Bardi sufren más en la repetición de partidos. Y, por ejemplo, ahora se ha quedado fuera Rochina y ha entrado Bardi. En cuanto a Deportivo, Paco López ya ha dicho que va a hacer más cambios en el 11 de mañana en el Camp Nou, tal y como ya hizo en el partido de ida. Así que yo me imagino otra vez a Moses Simon de lateral y manteniendo esa línea de tres, y gente como Borja Mayoral y Boateng arriba. Mañana afinaremos lo que podamos el 11. Y también ha hablado de fichajes. El lunes, recién sabido el parte médico de Chema, ya contamos aquí en COPE que el Levante abría la puerta a adelantar un fichaje, el del central, a este mercado de invierno, mercado de enero. Ese y la posibilidad de, si Ducuré, que trabaja una salida, pero como ya dijimos, quería jugar la eliminatoria de Copa contra el Barcelona, está Ducuré entre los convocados, hay hueco para el centrocampista. Bueno, pues este es Paco López, ya hoy sí, abriendo de par en par la puerta para fichar un central en este mercado de invierno.
Lo que sí que entre dentro de nuestra idea. Y repito, no es algo que nos vaya a volver locos, pero sí que el tener esta ficha disponible ahora pues nos permite pues buscar en el mercado, y si encaja y nos puede ayudar, lo vamos a hacer.
Bueno, pues ese es Paco López hablando de los movimientos. Luego escuchamos más. Chema se ha quedado fuera, obviamente, por lesión, y Luna por decisión técnica. Lo de Luna es harina de otro costal, porque no está nada enchufado, se ha recuperado ya de la lesión y Paco López de momento no cuenta con él. Y el Levante lo que no quiere es quedarse sin un jugador en este mercado de invierno, aunque él quisiera irse, claro.
Veremos. Si cerramos la portada con baloncesto, esta noche vuelve la Eurocup, lo hace en el pabellón de la Fuente de San Luis, y como siempre, el mejor sitio para vivirlo es el tiempo de juego de la cadena COPE.
Europa se juega en COPE.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué grande, Boyan!
Este miércoles, a partir de las 20:30 horas, Valencia Basket Estrella Roja, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Carlos Martínez.
¡La gente se pone de pie!
Vívelo a través del 92.0 cope.es/Valencia y en la app de tiempo de juego para dispositivos móviles. ¡Nadie te lo cuenta como nosotros!
¡Vaya mate de Alberto Abalde!
Será esta noche entre Valencia Basket y Estrella Roja defender el liderato del grupo en esta segunda ronda de la Eurocup. Se agarra con qué noticias en el cuadro taroncha.
Con un descarte que tiene que hacer Chaume Ponsarnau antes del partido, con toda la pinta de que va a ser Sergi García, y con la posibilidad de dejar virtualmente al equipo ya clasificado para los cuartos de final. En rondas anteriores, en años anteriores, con tres triunfos, ya se ha pasado a los cuartos. Así que, si lo logra hoy Valencia Basket, habrá que empezar a mirar el grupo con el que se enfrentaría. Te apunto ya los posibles rivales. Mónaco, Vilnius o Alba de Berlín. Rivales, posibles rivales, hipotéticos rivales de Valencia Basket en los cuartos de final. Pero antes, hay que pasar por la dura prueba de esta noche. Ojo a la Estrella Roja. Advierte Chaume Ponsarnau de que es complicado. Fundamentalmente, el foco está puesto en su base, en Ragland.
Realmente es un equipo muy fuerte. Encima, pues están encontrando, pues desde los desequilibrios de Ragland, ¿no? Que es un jugador que ha hecho un paso en su carrera importantísimo, y ahora es uno de los jugadores que están jugando mejor en Europa, ¿eh?, en la posición de base, en cuanto a sacar ventajas para su equipo. Bueno, sin ninguna duda va a ser un partido muy, muy duro.
2:00 p.m, 39 minutos, hechas las presentaciones. Como siempre, como esperas, todavía hay más. La resaca copera, las voces de los protagonistas, noticias importantes con la firma de Deportes Cope más Valencia en el mercado de fichajes. Y como siempre, el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos. 30 segundos y arrancamos.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
En la Universidad Católica de Valencia te ayudamos a planificar tu futuro. Si quieres cursar uno de nuestros grados o dobles titulaciones, ya puedes realizar la solicitud de plaza anticipada a través de nuestra web. Formalizar la solicitud no tiene ningún coste y te da prioridad en la reserva y matrícula. Más información en ucv.es. Universidad Católica de Valencia. Comprometidos contigo.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información de la entidad de Mestalla en Deportes COPE más Valencia, 92.0 FM, cope.es/Valencia, nuestra página web. También noticias al instante, al momento, en directo, en www.cope.es/Valencia, en nuestras cuentas de las redes sociales, tanto en Twitter, @depcopevalencia, como en facebook.com/deportescopevalencia, y como siempre en directo, en live, que diría Alcalá, en los dispositivos móviles a través de la aplicación gratuita de Tiempo de Juego. El Valencia estará el próximo viernes en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, 3-0 frente al Sporting en la noche de ayer, no sin sobresalto, como contábamos en la portada. El Sporting tuvo una clara de cabeza ante Jaume Domènech, que pudo cambiar el curso del partido antes del descanso. 0-0 se llegó al término de los primeros 45 minutos, pero en la segunda mitad, con los cambios de Marcelino, entró Soler, entró Santimina, la gran actuación en banda derecha, tanto de Ferran Torres, sobre todo, como de Daniel Bas, y que cayó físicamente la unidad B del conjunto asturiano. El Valencia, con doblete del gallego y con, insisto, un buen gol de Ferran Torres, se llevó la eliminatoria y ya está en los cuartos de final junto con el Getafe. Veremos entre la jornada de hoy y la de mañana cuáles son los posibles rivales, insisto, recuerdo, en el sorteo, en el bombo, que se celebrará el próximo viernes en la Ciudad del Fútbol, en Las Rozas, en Madrid. A destacar, lo hacíamos en la presentación, más de 33.000 espectadores anoche en Mestalla para apoyar a los suyos en un momento delicado, de crisis. Después de empatar también en Mestalla frente al Real Valladolid y después de una temporada que de momento está siendo de fracaso para el equipo de Marcelino García Toral. Pues bien, animando, coreando, vitoreando, con gritos de apoyo desde la curva nord, con todo el estadio pasando frío, con humedad, en un horario intempestivo para los chavales, con jornada laboral, con colegio el día siguiente. Más de 33.000 espectadores se congregaron en Mestalla para, insisto, animar desde el minuto 1 hasta el 90 y llevarse un caramelo a la boca, porque no todos los días esta temporada se ve al Valencia hacer 3 goles, no encajar y tener grandes actuaciones individuales de gente a la que estábamos esperando todos, como el caso de Ferran Torres, que ya lo hemos nombrado, el caso de Kangin Lee, que además fue sustituido a falta de 5 minutos y se llevó una gran ovación. Una vez más, el buen hacer, la dirección en el centro del campo de Dani Parejo, Jaume Domènech bajo palos, Lato en banda izquierda, un poco resarciéndose de sus actuaciones anteriores, tuvo un buen partido Lato en el lateral izquierdo, y con Santi Mina en plan goleador, no así que Kevin Gameiro ni Rodrigo Moreno, pero sí el delantero gallego, que ya junto a Parejo es otra vez el pichichi del equipo. Un Santi Mina que precisamente al acabar el partido y haciéndole un poco la rosca a Rafa Villarejo, decía esto sobre la afición y sobre la Copa.
Nosotros somos los más ambiciosos que hay, convivo todos los días con mis compañeros y sabemos las ganas que tenemos de hacer algo grande y dar una alegría otra vez a este club con un título, y sabemos que la Copa del Rey va a ser complicado, pero tenemos que pelearlo porque si nos lo proponemos, creo que somos capaces de conseguirla.
Por cierto, al hilo de este ímpetu que está demostrando el vestuario, los jugadores, los pesos pesados, en los últimos días, en las últimas semanas, de cara ya no solo en privado, como hemos contado muchas veces, sino también en público, el vestuario, esa esas pequeñas grietas que desvelaba Rafa Villarejo hace un par de semanas con la parte francófona, con la parte de habla hispana, con un poco ese sentir del grupo, se ha ido uniendo ante la adversidad en los últimos días. Por ejemplo, el tema de la báscula, el tema de las multas, el tema de los pagos. Se ha puesto al día ya el vestuario, que era motivo de discusión por ambos bandos en las últimas semanas. Desvelábamos aquí que hasta 6-7 jugadores estaban por encima de su peso ideal, y eso, de cara al nutricionista, de cara al grupo, conlleva una serie de multas que todavía no se habían abonado. Pues bien, en Deportes Cope más Valencia podemos confirmar a esta hora de la tarde que ya se han puesto al día todos y cada uno de los que se habían excedido en los últimos meses delante de la báscula. Y de hecho me consta que de esos 6-7 jugadores que estaban por encima de su peso, la mitad por lo menos ya se ha puesto al día también, no solo en el pago de las multas, sino también en su peso ideal. Algo que Marcelino era muy exigente, el cuerpo técnico, en la temporada anterior, y que esta temporada, como se les había ido de madre el control, pues estaba un poco mirando para otro lado también como consecuencia de la mala racha de resultados. Encima apretar por ahí, pues si cabe, a dividir más al vestuario. Así que en ese sentido también el grupo ha dado un paso al frente y han dicho, chicos, pelillos a la mar, tenemos que estar fuertes. Ha habido varias reuniones en privado en las últimas semanas por parte de los grupos, en cuanto a cenas se refiere, cónclaves, conjuras, y han dicho todos a una, fuente ovejuna. Y todos con el entrenador. Todos han llegado en las últimas semanas a la conclusión que mejor que con Marcelino, con ninguno. Y por eso hemos visto esas noticias que contábamos de varios pesos pesados, hasta 5 que sepamos, hablando en privado con el director general para pedirle a Mateo Alemany que por favor diera la cara por Marcelino en Singapur y consiguiese que no se echase al entrenador, o estas declaraciones, estas manifestaciones públicas que hemos visto ante los micrófonos en las últimas semanas. Respecto al partido, muy rápido, que tenemos noticias de mercado que contar en la sintonía de Deportes Cope más Valencia, pero Zamora Segarra, quiero escuchar vuestra opinión con lo visto ayer.
Perdona.
¿A Engolo, déjalo hoy?
¿Fue un paseo o no fue un paseo?
No.
¿Ah, no?
No.
Si entra la El Sporting. Si entra la El Sporting.
Al descanso el Valencia estaba eliminado.
Quedan 45 y con dudas, Segarra, y sin tirar a puerta.
Escucha, ¿tuviste la ocasión que tiene el Sporting en la primera parte?
Escucha, y la de Santi Mina contra el ya no me acuerdo, contra Valladolid.
Pero es que esto era contra el Sporting, esto era Copa del Rey.
Una cosa que no, yo no hablo de supuestos, soy como Alemany, no hablo de hipótesis, hablo de hechos. 3-0, un paseo.
Aquí Zamora, lo que estaba claro es que el reloj corría en contra del Valencia, y como dice Segarra, al descanso ibas 0-0 y estabas fuera.
Pero ese es el comentario del que no ha visto el partido.
Oye,
no digo que no lo hayas visto tú.
No solo
no digo que no lo hayas visto tú.
Os escuché.
Vale.
Todo un detalle.
Todo un detalle.
Porque la oferta es amplia y variada.
El marcador y 3-0 va fácil. De fácil nada, vamos.
Alguien ha dicho un paseo, además, en barca.
Joder, un paseo es más fácil que el término.
Yo solo quiero decir dos cosas. Una, que no fue paseo. Y dos, que tampoco saquemos la traca a la calle. ¿Eh?
Sí,
o sea, que al final el Valencia está en cuartos, que es donde debe estar, eliminando un equipo de segunda división. Y bien, contentos, fenomenal.
Lo tiene que hacer bueno en Balaídos.
Eso es, ya está.
¿Y la segunda?
Eso no fue un paseo.
Que no fue un paseo.
La primera, la verdad es que yo, mira, cuando más he visto sufrir, y venía de decir que la rueda de prensa previa había visto a Marcelino muy fuerte, y Villarejo, que estaba allí, me dio la razón, ayer vi a Marcelino en la primera parte pasarlo realmente mal.
Sí.
Pero realmente
estaba angustiado porque no salía.
O sea, unos gestos, unas caras, un gerarse, un sentarse en el banquillo, hablar con su segundo, un quedarse a medias de dar órdenes, que eso yo creo que es lo peor de un entrenador. Eso que vas a... y te quedas a medias, pues esas
porque
cosas,
les concede vida, igual que Mateo Alemany le está concediendo vida a Marcelino. Marcelino le concede vida al grupo, y en la primera parte pues todavía era quizá prematuro para el entrenador apretar ya a los jugadores. De hecho, al llegar al descanso, aparte de la variante que ya estaba estipulada, como desveló Marcelino en sala de prensa, de sentar a Rodrigo y sacar a Santi Mina por la gestión de esfuerzos de cara a priorizar la liga y el partido de Balaídos, Marcelino ve claro al descanso, después de los primeros 45 minutos, que el agujero está en el lateral izquierdo del Sporting. Y en la segunda mitad vuelca todo el juego y genera espacio que estaba taponando, por ejemplo, Gameiro o Rodrigo con sus caídas en la primera parte de ese costado, las entradas de Ferran y Bas. Y a Bas le pide un esfuerzo doble y que apoyase a Ferran en ataque, y a Ferran le dice que sea martillo pilón y que incida en ese costado, que por ahí era por donde iba a hacer daño. Y si os dais cuenta, antes del gol de Santi Mina, hay cuatro pases de la muerte que vienen por ese costado. A Parejo, que es el director de orquesta, le pide que bascule siempre al costado diestro, y es por ahí por donde interviene el equipo. Hace variantes tácticas, mete a Carlos Soler para reforzar el centro del campo y darle más fluidez al juego con balón, y Marcelino tira de mano de librillo de entrenador, y también hay que achacarle a él el giro, ¿no? Y la clasificación.
La carita...
De hecho, tenemos a N'Golo Villarejo, que está concentrado con Mali, pero ¿qué opinas de Marcelino ayer? Vale, es que no puede hablar. Entonces, él tiene que
solo una cosa muy
manejarse
rápida.
Por gestos.
La carita de Rodrigo al descanso.
Sí.
Pero que la gente no especule, que no es por el cambio.
No.
Es porque no le sale nada.
Pero...
Es porque no le sale nada.
Fue dura, ¿eh?
Ya, pero esto es al final cómo te tomas la vida. Esto es, no es una cuestión de fútbol. Rodrigo no puede pensar...
A mí me representa Rodrigo.
Ya, pero Rodrigo no puede pensar que a lo mejor lo quita porque va a ser titular en Balaídos, en vez de encebollarse en...
Que Rodrigo
no
sabe.
Me deja terminar el partido, no puedo marcar un gol, qué desastre.
No, con el entrenador no iba. Iba con él.
Pero
iba con él,
sabía que
contra
no
el Sporting,
no,
contra la segunda
sí
división,
mismo,
tampoco
sí,
genera ocasiones, tampoco las tiene, tampoco las materializa, y él está frustrado, pero lo íbamos diciendo en el último tiempo. Él ha pedido ayuda al cuerpo técnico, él ha pedido ayuda a los compañeros de vestuario en el último mes, y les
dos
ha dicho
goles
que le ayuden
partidos.
A salir de esta situación, porque es un tipo, además, muy autocrítico, muy, muy exigente consigo mismo, y lo lleva fatal, y Rodrigo ha pasado de ser... un futbolista estratosférico el pasado verano, incluso pidiendo a todos que fuera el 9 de la selección, a verse ahora mismo abocado a una frustración que le está trayendo por la calle de la amargura. 9 minutos para llegar a las 3 de la tarde, despachado a la Copa del Rey. Recuerdo el sorteo el próximo viernes para saber el rival del Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey. Veremos qué sucede mañana jueves con el Levante en el Camp Nou. Asunto fichajes. Cronológicamente hablando, el 13 de diciembre, Rafa Villarejo desvelaba la intención del Valencia Club de Fútbol en este mercado de invierno. Lo hacía aquí, como no podía ser de otra manera, en Deportes Cope más Valencia. Dar salida a Jason Murillo y dar salida, encontrar acomodo a otra cesión, a Michy Batshuayi. Para contratar, lo firmaba Villarejo, un futbolista de banda y un delantero, un atacante. Dos refuerzos ofensivos en este mercado de invierno, siempre con la prioridad de dejar salir antes de entrar. El pasado lunes, esta misma semana, os detallábamos aquí en Deportes Cope más Valencia la intención del club más concreta, sobre todo en cuanto al delantero. Traer a un futbolista contrastado, que llegara al vestuario y el vestuario dijera... Este nos va a apretar las tuercas y este le va a dar un salto de calidad al equipo, de cara sobre todo al gol, que es la carencia principal del grupo en esta temporada, y que conociera la liga. Ha habido muchos ofrecimientos, pero evidentemente de los futbolistas extranjeros ya se tiene la mala experiencia, sobre todo de Michy Batshuayi, y no se quería o no se quiere a un futbolista que encima del idioma, encima de no tener presencia de cara al vestuario, no conociese lo que es, creo que lo dijo además muy bien Andreu Alberola aquí el pasado lunes en los lunes al bar, que no supiese cómo era ir a jugar a Balaídos, por ejemplo, o ir a Ipurúa, o ir al Benito Villamarín, que no conociese en definitiva nuestro fútbol. Esto dijo ayer Marcelino García Toral, preguntado por el asunto fichajes.
Preveíamos un enero muy duro. Entonces, si pasábamos la Copa, creo que se nos debía exigir pasarla. Nos espera un mes de enero muy duro. Con la decisión definitiva de no contar con Michy, estamos escasos. Valoraremos el incorporar futbolistas, pero es que no es fácil. Pero creo que es mucho más importante la calidad que la premura. Nosotros vamos a intentar incorporar un delantero dentro de unos parámetros económicos que yo no domino. Pero yo os digo, no me consta que a día de hoy esté una incorporación cercana.
Lo que podemos contar a esta hora de la tarde en COPE es lo siguiente. Longoria ha redactado su trabajo, creo que lo exigía Villarejo hace unas semanas aquí en uno de los debates, Como digo, Longoria ha redactado un informe con varios nombres, con varios delanteros que pudieran estar dentro de los cánones económicos y deportivos que exige el Valencia para este mercado de invierno. Y se han ido cayendo algunos nombres de la lista porque o el director general o el entrenador o ambas partes no han considerado que sean ese futbolista que encajase dentro de las características que hemos ido desvelando aquí en la sintonía de la cadena COPE en Valencia. Y lo que hemos podido asegurar cerrando el círculo es que el objetivo prioritario del Valencia, calidad y no premura, es Chicharito, el delantero mexicano del West Ham. Hay acuerdo con el jugador, lo apuntaba el diario Marca hace unos días en sus páginas, y esto lo decimos nosotros, con una rebaja importante del salario de Chicharito. Chicharito ve con muy buenos ojos la opción de recalar en el Valencia Club de Fútbol de aquí a final de temporada, con una opción incluso de compra por parte de la entidad de Mestalla, y eso ha hecho que el Valencia se haya puesto a negociar con él y con su agente y haya llegado a un acuerdo verbal por el jugador rebajándose su salario, porque Chicharito es un delantero de primera fila a nivel internacional y el salario, pues si nos han colado por Michy Batshuayi 6 millones de euros brutos esta temporada, Chicharito no le anda a la zaga. Insisto, hay acuerdo con el jugador, pero el problema es el West Ham. Se ha recurrido a Méndez para que ayude a desatascar la operación con el West Ham e incluso le pueda dar al West Ham una solución a la salida de sus delanteros, porque Segarra, el West Ham no da su brazo a torcer a esta hora de la tarde, de ahí a que Marcelino diga: no me consta que sea ni mucho menos inmediata la incorporación de un jugador en el Valencia Club de Fútbol, debido a que, entre otras cosas, no es solo Chicharito el punto de fuga que tiene en ataque el equipo de Manuel Pellegrini.
Sí, el equipo londinense está negociando ahora mismo con el fútbol chino para traspasar a su delantero titular, Arnautovic. La cifra que ahora mismo está ya ofreciendo un equipo chino es de 40 millones de euros por el futbolista, que ya le ha pedido al West Ham que por favor acepte la oferta y le deje marchar. El West Ham está reclamando más dinero, cercano a los 50 millones de euros, y parece que en una cifra intermedia se podría cerrar la operación. Ese es el motivo por el que Pellegrini lo que no quiere es que en este mercado de invierno le vuelen de un plumazo dos de sus delanteros.
Hay que decir que el otro delantero que tiene en nómina, que a veces juega en banda, es Lucas Pérez, el ex del Depor, que también está pidiendo salir en este mercado de fichajes del conjunto inglés. Claro, Pellegrini se ve que en el mes de febrero se encuentra con Andy Carroll como único delantero, con el que tampoco tiene muchas esperanzas puestas. Es cierto que Chicharito se agarra, los números dicen que no está contando como titularísimo ni mucho menos para el West Ham, pero claro, si se le va a Arnautovic, que es el titular, si Chicharito está pidiendo salir para el Valencia, si Lucas Pérez está pidiendo salir, si se queda solo con Andy Carroll, y nos cuentan desde Inglaterra que tampoco es muy avispado, muy rápido, muy veloz la dirección deportiva del West Ham en sacar a uno y traer a dos, pues se complica y mucho la cosa.
Lo primero que hay que decir es que, a pesar de que el nombre de Chicharito lo llevamos escuchando la temerata de tiempo, tiene 30 años, los cumplió en el pasado mes de junio, o sea que está en una edad absolutamente óptima para el fútbol. Esta es su segunda temporada en el West Ham, este año ha jugado 16 partidos, sumando la Premier y la Copa, ha marcado 5 goles en esos 16 partidos, el año pasado jugó 33, marcó 8 goles, anteriormente en el Bayer Leverkusen, 36 partidos y 13 goles en la campaña 16-17, y si nos vamos todavía más atrás, en la 14-15, que jugó en el Real Madrid, disputó 33 partidos y 9 goles. Su mejor año de toda su carrera lo vivió entre el Leverkusen y el United, campaña 15-16, en ella marcó 26 goles.
Gesto, cacofonía, Villarejo, ¿qué te parece el fichaje?
Bueno.
Gracias. Zamora, Segarra, ¿qué os parece la contratación, la intención de contratar a Chicharito?
Lo que pasa, que yo como era mucho de Batshuayi, me da vergüenza decir nada, pero os podréis reír de mí, pero siempre he sido muy de Chicharito, o sea, me parece que es un delantero de los que
hizo
no hay muchos
mundial
en el mercado,
con México, por ejemplo.
Chicharito el año pasado lo ofrecieron al Levante. Uh-huh. El Levante no podía llegar. No, lo ofrecieron al Levante. Para que el Levante no podía pagar, eso, pero estaba siendo ofrecido a muchos sitios. No sé, yo es que soy antimercado de invierno, casi nunca funciona y a mí me deja algunas dudas, sinceramente. Pero hay que cambiar, algo hay que cambiar.
Sí. Yo, si no viene con muchas ínfulas de superestrella.
Pero una cosa. Bueno, pues si viene que alguien se las baje.
Bueno, pues eso.
¿Con qué, ya, con qué de superestrella? De
ya,
qué?
Ya pierdes tiempo. O sea, si viene con ínfulas de estrella, mal asunto.
¿Pero con qué?
Habrá que rebajársela. Pues porque es la estrella de México, porque es el titular de la selección de México, en fin, porque ha jugado en el Manchester United y en el Real Madrid. No lo sé.
Bien.
Es que lo desconozco,
bien.
No lo sé. Pero si no viene con esas con esos aires, yo creo que puede ser una buena pieza.
Los compañeros del diario AS publicaban Sergio León, el delantero del Betis a principio de semana. De Sergio León me dicen que sí, que puede ser un apaño incluso para banda, más que para arriba. Pero que tendría que entrar antes Chicharito, que no iban a irrumpir en el vestuario con Sergio León para decir este es el salvador. Tendría que entrar Chicharito y entonces podría caber Sergio León, que es un ofrecimiento de Mateo Alemany. 3 de la tarde más en COPE. Adiós.